that way, okay?
Buenas noches, soy Jorge de la Hidalga. Este programa, o empezamos hoy en las ondas con un nuevo programa, El Cielo desde un Cubo, de infoprision.com, en la 107 de la FM. Y bueno, pues tenemos otro programa también en Infoprision en internet, y queríamos darle un giro diferente a lo que es programas de radio y centrarnos un poco en la FM con presentación de personas vinculadas al mundo judicial, penitenciario, bueno, o simplemente a la cultura, que nos dé a lo mejor un enfoque diferente o distinto de lo que es el mundo judicial, y para no centrarnos tanto en lo que es el día a día de las prisiones. Para arrancar este nuevo ciclo de programas, pues queríamos hacerlo de la mano de alguien muy cercano a nosotros, que ha estado colaborando con nosotros en los dos últimos años, y que no es otra persona que Fernando Pamos de la Hoz, abogado de Madrid, que nació en el año 66, es abogado en ejercicio, especializado en derecho penal y penitenciario desde el año 91, y bueno, desciende una larga e ilustre saga de abogados. No voy a mencionar aquí todos sus ancestros, pero bueno. Además de esto, es poseedor de varios títulos y diplomas especializados, ha sido profesor de Derecho Penal en numerosos cursos de práctica jurídica, y por vocación también pertenece al turno de oficio de la Comunidad de Madrid desde el año 93. Esto es muy importante, porque después creo que vamos a tocar el turno de oficio, un turno un poco denostado entre, yo creo que entre las familias de internos. Y bueno, yo creo que Fernando siempre ha sido un arduo defensor de este turno, por lo cual después le haremos un par de preguntas al respecto. Aparte de esto, es un gran lector de poesía y ensayo, y compagina su labor como abogado con estudios y lectura de filosofía. Y bueno, como todo padre de familia, su gran pasión es su familia, sus dos hijos de 13 y 9 años. Aparte de esto, pues tiene un bagaje profesional, sobre todo en los asuntos de las escuchas del CESID, la defensa, fue abogado defensor de los sumarios de Argentina y Chile de la Audiencia Nacional, en el caso de los exmilitares argentinos Adolfo Francisco Silingo y Ricardo Miguel Caballo. Y también, aparte de esto, pues ha sido el abogado defensor de Antonio Puerta, la persona detenida y encarcelada en el denominado asunto Jesús Neira, tan en boga en los últimos meses. Aparte de todo esto, de su labor profesional, pues se ha decidido escribir una obra, un libro, que se titula ya, porque se va a editar creo que en breve, Las Patrias Perdidas, una visión del proceso de Antonio Puerta y Jesús Neira, donde él quiere dejar un testimonio del procedimiento y su experiencia en el mismo, desde la profundidad del ser humano que atesoraba Antonio. Como abogado defensor que fue, pues quiere pues atestiguar todo esto, ya que el caso se sacó o se vapuleó en los medios de manera bastante desconsiderada. También pretende el autor, a través de esta obra, pues reflexionar sobre los juicios paralelos y la falta de compasión de una sociedad ávida de programas en los que sirven el dolor en horario de máxima audiencia, como él bien dice. Desde esta óptica del proceso, repasa también sus ya 20 años intensos de ejercicio profesional, con defensas muy duras y de las que nunca huye de pasajes, repitámonos, duros. Y sobre todo, lo importante de este libro es el componente autobiográfico que tiene. Es voluntario en distintas etapas, ha sido voluntario y sigue siendo voluntario en distintas etapas de su vida, tutor de jueces en prácticas y profesor de Derecho Procesal Penal de las nuevas generaciones de abogados que se van incorporando a la profesión. Para ellos, por la clara temática también jurídica, también es este libro que muestra cómo se puede articular una defensa pese al ruido mediático, los prejuicios y las presiones que realizan sobre todo los medios de comunicación, y donde él aboga por un derecho que debe ser antes que todo humano. Y por último, decir que es colaborador desinteresado desde hace más de 2 años de nuestro proyecto infoprisión.com, donde además de dar respuestas diarias a todas las dudas jurídicas que les ponen los foreros, realiza también visitas a los centros penitenciarios, a los familiares de algunos foreros, siempre desde una óptica solidaria. Bueno, Fernando, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues hola, buenas noches, bien, y pensaba que no se acababa nunca la entrada, y vamos, es un poco un ejercicio de vanidad todo lo que consta en el currículum, porque en el fondo pues tampoco, ni muchísimo menos, es para tanto. Somos muchos compañeros los que estamos día a día en la brecha, y no yo solo.
Bueno, en nuestro caso, en el caso de Infoprisión, siempre has demostrado estar ahí. Yo creo que nunca has estado retirado del foro en sí. Diariamente contestas todas las preguntas jurídicas y a veces hasta humanas que te realizan las foreras. Y lo que más nos sorprende es que cuando te desplazas a los centros penitenciarios, pues siempre tienes un momento pues para visitar a los familiares de algunas foreras. Y eso nos sorprende en un mundo donde todo se mueve por el lado materialista y económico, y bueno, yo creo que por eso a lo mejor hemos insistido tanto en tu pasado y realmente en la labor que realizas en este momento. Bueno, vamos a las preguntas, Fernando. Yo, como primera pregunta, quería cuestionarte, en este mundo donde los tres poderes del Estado se entremezclan y resuelven, realmente, ¿cuál es la función, la posición de un letrado? Ya que vemos que está tan entremezclado los poderes legislativo, judicial.
Pues mira, yo creo que lo más importante es perseverar y en lo que es el derecho de defensa desde los postulados de la Constitución y del artículo 24, que es el derecho a tener un juicio con todas las garantías y sobre todo la presunción de inocencia, y combatir desde el primer momento que uno se hace cargo de la defensa en proteger esa presunción de inocencia para que, en el caso de que sea desvirtuada, lo sea al final en un juicio con todas las garantías y nunca antes.
Ya, pero tú sabes que, bueno, como vemos continuamente, el Poder Ejecutivo pues se entromete en muchísimas ocasiones en decisiones judiciales que deberían estar libres y no viciadas de esas presiones.
Bueno, el Poder Ejecutivo, en definitiva, vamos, la clase política. De hecho, yo, pues no sé si el año pasado, en un recurso de amparo que presenté, voluminoso, donde los hubiera con horas y horas y horas de estudio, se me desestimó como el 98% de los recursos de amparo con media hoja, con un formulario calcado de otros miles de formularios, y le mandé una carta a la presidenta del Constitucional, que ahora ya no lo es, eso sí, en estrictos términos de defensa, pero diciéndole que en el fondo su puesto era político y el mío venía desde un acto consagrado en la Constitución, que era el derecho de defensa. Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, en el libro que me están editando sobre Antonio Porta, que he escrito, narro cómo, por ejemplo, en el tema del Estatuto de Cataluña ha habido recusaciones milimétricamente calculadas por unos políticos y otros, y hasta el punto de no haber desbloqueado lo que es a los magistrados del Constitucional simplemente por temas políticos. En muchos casos es bochornoso. Y lo digo aquí, lo diré en muchísimos foros.
Sí, pero tú consideras que muchos compañeros tuyos de profesión están en idéntica posición a la tuya, o a lo mejor lo piensan, pero no lo expresan.
Hombre, no lo sé, pero yo es que como nunca he sido una persona que me he callado ante las cosas, si he tenido que protestar, he protestado. Si he tenido que mandar una carta al fiscal jefe, lo he hecho. Al fiscal general del Estado, igual. O sea, cuando he tenido que pedir la abstención del fiscal general del Estado en algún asunto en concreto, como los sumarios de Chile y Argentina, pues lo he hecho. O sea, si es que yo creo que el derecho de defensa es tan grande y tan amplio que uno no puede tener barreras. O sea, te tienes que enfrentar con educación y respeto, eso sí, desde lo que es la buena fe procesal, a todo lo que te encuentres delante, porque si no, para eso no ejerzas.
Bueno, otra cuestión que a mí siempre me ha dado mucho que pensar, es el relativo al turno de oficio, que tú estás involucrado, como hemos dicho, desde el año 93 en él. El turno de oficio tiene muchos sinsabores, con apenas recompensas, a mi entender, para los abogados que lo ejercen, con profesionalidad y dedicación. ¿Tú qué piensas al respecto del turno de oficio? Porque realmente todo lo que vemos, leemos en las noticias o vemos en el foro y tal, es que es un turno que está totalmente denostado. Vamos.
Pues mira, a mí me parece un tópico tan típico, absolutamente injusto. De hecho, ayer en El País venía una encuesta que se acaba de hacer y el 90% de los justiciables de oficio repetirían con los letrados que han tenido de oficio. El 90% en una encuesta que se ha dado a conocer ayer. Con lo cual, yo, como tantísimos otros compañeros, yo entré en el turno de oficio en el año 93, estoy por vocación, como tantos otros, y yo creo que somos un grupo de compañeros, por lo menos en Madrid, que nos dejamos la piel. Y ya quisieran muchos abogados que llevan asuntos particulares comprometerse tanto como hacemos muchísimos compañeros en el turno de oficio. Lo que pasa que es un tópico que existe en las películas, en las series de abogados, que el abogado de oficio es el abogado al que se le dan asuntos porque no tiene experiencia, cuando es absolutamente falso, porque para entrar en el turno de oficio en Madrid necesitas 3 años de ejercicio y 150 créditos que te dan cursos que son absolutamente obligatorios. Y para llevar un asunto particular puedes colegiarte y al día siguiente llevar un asunto sin tener ni idea. El turno de oficio de Madrid, y lo digo, y fíjate que hoy también ha aprobado la Comunidad de Madrid los pagos que nos deben desde hace muchísimos años, que no nos suben los honorarios. Pero ahí estamos.
No deja dinero, el turno de oficio no deja dinero.
Yo el otro día fui a Soto a ver a 4 defendidos míos de turno de oficio y me pagarán a lo mejor dentro de 2 años 30 euros, con la que estaba cayendo de nevada, de frío, pero como yo, tantísimos otros compañeros. Me parece injusto que en todos los sitios hay ovejas o garbanzos negros, como se dice, los hay, pero sí, es totalmente injusto. Por lo menos en Madrid, de verdad, que nos dejamos la piel.
Sí, no sé por qué siempre tenemos también el tópico de que el abogado, la relación abogado, prestaciones económicas elevadas, es uno de los tópicos, que todos los abogados os forráis, ganáis una pasta tremenda, cobráis unos honorarios desmesurados, entonces no compagina o no realmente no casa eso de que el turno de oficio económicamente no sea rentable y, por otro lado, pues eso, la predisposición que tiene la gente a pensar que los abogados pues os lucráis de mala manera.
Pues mira, es verdad que esto se rige por la ley de la oferta y la demanda y de todo hay, pero si tenemos en cuenta que en Madrid hay más abogados que en toda Francia, solo en la Comunidad de Madrid, es muy difícil salir adelante, la competencia es feroz. Y en muchos casos, si uno se precia de tener un prestigio o de ser profesional con su asunto, si el cliente o el defendido quiere pagar la cantidad que tú pues le solicitas, pues como te digo, es la ley de la oferta y la demanda. También hay muchos abusos por parte de compañeros, en muchos casos, yo lo sé, y la Comisión de Honorarios del Colegio de Abogados y de Deontología Profesional funciona muy bien, y en muchos casos pues se sancionan a compañeros por pedir cantidades y luego desaparecer. Pero como en eso, igual que hay periodistas parciales y vendidos y políticos corruptos. O sea, en todas las partes hay profesionales buenos y malos.
Hay otra cuestión que a mí también me llama mucho la atención, que es la etapa después del juicio, donde las familias de los condenados se han quedado sin recursos porque realmente han apostado a caballo ganador, pagando unos honorarios de abogados que después ya no pueden hacer frente a una etapa posjuicio para la aplicación del derecho penitenciario a favor de los reos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué rehuyen la mayoría de los penalistas la etapa de la aplicación del derecho penitenciario? ¿Cuestión de números? ¿Desconocimiento?
Pues yo creo que sí, que en parte es por desconocimiento, porque es una materia, a lo mejor no es una materia tan bonita como es el procedimiento penal en sí. Mientras está vivo el proceso, el juicio oral, que es una puesta en escena de todas las artimañas de abogados, fiscales, y la parte de penitenciario, pues yo creo que a lo mejor es una parte menos bonita. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a ejercer, le pregunté a un catedrático de Derecho Penal que él entendía que era mejor para mí, hacer los cursos de criminología o un curso de derecho penitenciario. Y me dijo, un curso de derecho penitenciario. Y lo hice en el año 91. Y creo que sí que es a lo mejor la materia más desconocida. Pero bueno, gracias a, por ejemplo, Infoprisión y a la labor que estás realizando, pues entiendo que ahora cada vez más se está dando la importancia que merece.
Hombre, porque me tendrás que reconocer que para una persona detenida es casi igual de importante, no sé si igual de importante, pero es importantísimo la etapa posterior al juicio que la etapa prejuicio, porque de acuerdo a al abogado que tenga o que se tenga que defender él con recursos, pues tiene la opción de salir un año antes, 2 años antes o comerse, como dicen en el argot aleguero, la condena a pulso.
Claro, pero por ejemplo, en los temas de oficio, la labor del abogado acaba cuando acaban todas las sentencias que se pueden presentar, todos los recursos, perdón, y luego la parte de penitenciario es un turno diferente, con lo cual, en muchos casos la gente dice, es que mi abogado de oficio se ha desentendido el tema de penitenciario. Es que en Madrid, por ejemplo, el turno de oficio acaba, hay dos turnos diferentes, entonces cuando acaba el procedimiento y la sentencia es firme, se acabó la labor del letrado. Todo lo que tenga que ver luego con progresiones de grado, permisos, etcétera, etcétera, pues hay un turno diferente y te turnan un abogado por cada recurso, no un abogado para toda la trayectoria penitenciaria del interno.
Pero tú entenderás una cosa, Fernando, si a ti, por ejemplo, el sistema te da 3 días para recurrir y tú no recurres en ese tiempo, tú pierdes ese recurso, con lo cual se te vuelve a aplazar otra vez el tiempo de volver a recurrir.
Tienes razón, pero también, y lanzo otra lanza, o luego otra lanza a favor del Colegio de Abogados, existen los servicios de orientación jurídica penitenciaria, y de hecho, pues una compañera mía del despacho está en penitenciario, en esos servicios de orientación jurídica, y antes de ayer que estuve en Soto había otra compañera del colegio de la asesoría jurídica, y son los que realmente prestan atención a esos problemas de los internos. Se ponen en contacto con los abogados que no, a lo mejor no los han ido a ver, y les enseñan cómo recurrir, o son los que paralizan los plazos para que esos recursos pues no queden desiertos y no caigan en saco roto. Pero sí que tiene razón que es verdad que hay internos, en muchos casos, desamparados, a los que les llega una notificación de negación de permiso, y entre que se ponen en contacto con el abogado o la familia y buscan un abogado particular, como se dice, pues ya se les ha pasado el plazo para recurrir. Pero, de todas formas, he de decir que los jueces de vigilancia en eso son mucho más tolerantes a la hora de la amplitud de los plazos que por ejemplo, en instrucción, que si son 3 días, son 3 días. En penitenciario son mucho más garantistas porque son conscientes de los problemas que tienen los internos a la hora de ponerse en contacto con los abogados.
Pero tú también eres consciente que hay muchos internos que tienen que recurrir para otros en los patios, porque es que hay la gran mayoría de la gente está totalmente desamparada y económicamente no pueden sufragar unos gastos de abogado. Y lo que yo te digo, lo que tú dices, sí, pueden llamar a sus familias y tal, pero mientras tanto ha perdido la opción del recurso, con lo cual siempre hay dos o tres internos los que están un poco más preparados en los patios que realizan el recurso en una instancia y listo.
Sí, bueno, de hecho el otro día me llamó un compañero que había estado en prisión por un delito y me contaba que mientras había estado en prisión pues había ganado no sé cuántos recursos de penitenciario, porque es gente que yo, bueno, pues siempre lo he dicho, hay gente que es que no tiene ni perro que les ladre, entonces es gente que vive, pues a lo mejor inmigrantes que no tienen colchón familiar en España, no conocen a nadie y están absolutamente desamparados en todo lo que tiene que ver con recursos y ayudas jurídicas, pero para eso, por lo menos en Madrid, funciona bien el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria.
Otra pregunta. ¿El sistema tú crees que da las opciones válidas para una reinserción posible?
Pues, como a veces me has comentado tú, pues hablando de experiencias pasadas, yo entiendo que eso depende muy mucho de que cada uno lleve dentro el cielo o el infierno. Es decir, de que quiera uno hacer de su mente una basura, un infierno o un jardín florido y hermoso. Si uno quiere salir adelante, aprieta los puños, no mira para atrás para no convertirse en una estatua de sal y sale para adelante. Bueno, pero claro, es muy difícil.
En eso estoy de acuerdo contigo. Por eso te lo quería preguntar desde el punto de vista del letrado.
Es muy difícil. Yo el otro día veía un programa en Televisión Española y salía el director de Soto, por ejemplo, y decía clarísimamente que la cantidad de gente eminentemente buena que hay dentro y luego cuando sale no tiene ninguna oportunidad, bien porque se les estigmatiza por el efecto de la prisionización o porque es gente, pues eso, que está marcada para siempre y luego la sociedad pues no le da esas ayudas para el post, para la salida de prisión. Pero la reinserción, pues claro, dices, en España, es que en España tenemos la tasa de presos mayor por habitante de toda la Unión Europea, con lo cual, pues ponte a resocializar a 77.000 internos, claro, pues es que es harto difícil.
Bueno, como vamos de mal de tiempo, quiero entrar un poquito en el tema de tu último proceso. Hablemos eso del proceso de Antonio Puerta. ¿Culpable? ¿Vapuleo mediático? ¿Neira, un lobo con piel de cordero? Háblanos un poquito de esta situación.
Pues mira, yo como siempre que he dicho algo y pocas veces he dicho cosas porque no tampoco me he querido ir a muchos medios de comunicación, Pues hablando de Jesús Neira, lo primero, mi máximo respeto, mi máxima alegría porque se ha recuperado su segundo accidente vascular cerebral. Y en cuanto a lo de Antonio, pues bueno, ya se leerá en el libro que están editando. A lo de Antonio, y lo dije en el Anatómico Forense cuando estaba de cuerpo presente, me parece que fue un linchamiento obsceno de una clase política que se quiso colgar medallas y de una jauría mediática que le condenó. Elaboró dos papeles, el del héroe y el villano, ni el villano era tan villano ni el héroe era tal. Pero bueno, aquí somos de buenos y malos y bueno, yo creo que Antonio al final, acorralado, pues acabó como yo siempre pensé que el pobre iba a acabar.
Por lo que es interesante que cuando una vez editado el libro Las Patrias Perdidas, una visión del proceso de Antonio Puerta y Jesús Neira, pues la gente lo adquiera y se informe de primera mano de la realidad de un proceso que yo creo que no al público en general no le ha llegado con claridad.
Claro, porque de hecho además este segundo episodio vascular de Jesús Neira pues no es más que un ejemplo de que Antonio no le causó los daños que se dijo que le habían causado. De hecho, cuando yo encontré perdido en la causa, cuando me hice cargo del asunto, un concreto informe forense que existía, enseguida pedí la ratificación de las dos médicos forenses y gracias a eso la juez le puso en libertad. Pero bueno, ya lo cuento en el libro y bueno, en el fondo, pues es un poco un homenaje a Antonio y a tanta gente de su generación, pues que desgraciadamente falleció desde los estragos de la heroína.
Muy bien. Bueno, pues para terminar, Fernando, yo te quería preguntar por qué una colaboración desinteresada como la que tienes con nosotros en Infoprisión a través del tiempo, penitencia, alguna penitencia personal, solidaridad, humanidad, ¿qué te lleva a aportar ese grano o esa montaña de arena,
pues mira,
a nuestro proyecto?
Yo no diría que penitencia, sí en todo caso un grado exacerbado de culpa que uno lleva innata desde que nació y que se quiere quitar diariamente y que no consigue quitarla y la arrastra cual penitente. Pero en todo caso yo entiendo que es intentar hacer un mundo mejor y yo pues en los distintos voluntariados, también hago mención en el libro pues, que es un repaso a mis 20 años de ejercicio, obviamente y no es un tópico, siempre me han dado mucho más de lo que yo he dado, muchísimo más, siempre, siempre, siempre. O sea, es una cosa que ya, y además siempre te dicen que para conseguir una buena inteligencia emocional y estabilidad mental que hagas voluntariado. Yo siempre lo digo porque es una cosa, o sea, hacer el bien al otro yo creo que es una cosa maravillosa y con eso no me cuelgo medallas porque luego siempre también me creo que soy el ser más mezquino de la creación, pero bueno, entonces a lo mejor desde esa concepción mía propia es por lo que yo hago voluntariado, si es que se puede llamar voluntariado, pero bueno, desde ahí.
Bueno, nosotros desde Infoprisión siempre te lo agradecemos y siempre pues insistimos en tu labor y bueno, y también te queremos agradecer que hayas venido a este primer programa para estrenar el ciclo de conferencias. Y nada, deciros a los oyentes que la próxima semana estará aquí Marco Sana, uno de los presos que más tiempo estuvo encarcelado en las épocas franquistas, y que también nos podéis oír en nuestra emisora de internet de la página infoprisión.com. Y bueno, el podcast de este programa lo podréis encontrar después en la página. Buenas noches y muchas gracias, Fernando.
Gracias y siempre a vuestra disposición para lo que queráis.
Vale,
gracias.
Hasta luego, gracias.